Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Hora menos en Canarias, seguimos en la noche de COPE. Esta semana el equipo de la tarde de COPE con Ángel Espósito al frente se trasladaba al Líbano, el país que recibe más refugiados sirios. Desde allí nos han contado historias de gente que está trabajando para recibir a esas personas que vienen de una guerra que dura ya 7 años. En el Colegio Fratelli, Hermanos Maristas y de La Salle acogen a los niños refugiados para que puedan seguir con su educación. Allí nos encontramos con Laura Gonzalvo, una voluntaria barcelonesa de 25 años.
Vine por un mes, me gustó y me fui con ganas de más, con la sensación de que tenía que aprender mucho, que el mundo era muy grande y que realmente, pues con 23 años que era los que tenía, pues que no sabía nada de la vida, que me había encontrado con un montón de personas que huían de la guerra, y yo siempre pienso que, bueno, que te puedes quejar, pero que no te puedes, que las palabras se las lleva el viento, que tú tienes que hacer algo y actuar si realmente no estás conforme con lo que se está haciendo, ¿no?
Ella se encarga de dar apoyo a las profesoras y de organizar actividades de ocio para los niños sirios que viven en refugios de Beirut, en la capital del Líbano. Nos explica cómo son esos chicos que han escapado de la guerra.
Pues son muy agradecidos, muy cariñosos, tienen una sonrisa y una mirada que yo no las he visto en Barcelona nunca, y mira que yo he trabajado con niños siempre y nunca he visto la profundidad de la mirada que tienen. Es una sonrisa que si te levantas un poco chafada porque echas de menos Barcelona, se te quita, en el primer segundo ya está, te dan la seguridad de que estás justo donde tienes que estar.
Solamente en el Líbano, un país con 4 millones de habitantes, hay 1 millón de refugiados sirios, muchos de ellos niños. Ejemplos como el de Laura nos enseñan a conocer más de cerca este problema.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, no es época de Oscars, pero es igual de emocionante.
Y el Oscar es para...
¡Pedro!
Bueno, ¿quién ganará los Goya? El mundo del cine se viste de gala este sábado, aunque nosotros nos hemos adelantado unas horas. En nada vamos a charlar con el director de cine Pablo Berger, con Joaquín Reyes y con 2 aspirantes a ganar el codiciado premio algún día. Y por cierto, también te vamos a contar lo que le pasó a un jugador de un equipo no profesional de fútbol cuando en mitad de un partido recibe una llamada estando de guardia en el trabajo.
Yo al árbitro se lo comento el momento que a mí me avisan desde el banquillo.
Claro, él avisó, pero el reglamento es el reglamento. Bueno, te voy a contar de qué se trata en unos minutos. Bueno, Bueno, antes de vestirnos de largo, vamos a recordarte que estamos en Facebook, en Twitter y en WhatsApp. Robin.
Nuestra fanpage de Facebook es La Noche de Rosa Rosado. En Twitter nos puedes encontrar en @lanoche_rosado. Y las notas de audio que nos queráis mandar esta noche al 687-089770.
Sobre todo si estás en la carretera y te pilla el temporal, que no estás solo, ¿vale? Que nos llames, que nos cuentes dónde estás, que estamos aquí por hacerte compañía y sobre todo pues para que nos cuentes lo que estás haciendo a estas horas, en qué curras, desde dónde nos escuchas, qué plan tienes para el fin de semana.
Nos caben todas las ideas.
Pues si todo eso nos guste, recuerda el WhatsApp 687-089770. Bueno, esta noche el cine español vivirá su gala por excelencia, la ceremonia de los Goya. Y un año más, la alfombra roja será testigo de las numerosas celebridades que se darán cita. Con esta excusa, a menos de 24 horas de la entrega de los premios más importantes del cine español, nos hemos querido colar en una escuela de interpretación. Queremos conocer qué pasa por la cabeza de los miles de jóvenes que cada año se apuntan para formarse y poder trabajar o triunfar en un sector muy duro, como es el séptimo arte. Solo 8 de cada 100 actores españoles ingresan al año más de 12.000 euros por ejercer su profesión. El 2% cobra más de 3.000 euros al año y de los actores, actrices y bailarines que sí trabajan, más de la mitad no supera los 3.000 euros al año. Son datos de la Fundación AISGE. Pese a esta fotografía, como decimos, cada año muchos jóvenes se inscriben en academias para formarse en la interpretación. Es el caso de Raquel Villarejo y Candela Solé, que están aquí conmigo. Muy buenas noches a las dos.
Muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Bien.
Sí.
A ver, Candela tiene 26 años. ¿Como Raquel, las dos 26 años?
No.
Yo tengo 20.
Anda, qué bien. ¿Y tú?
Yo 26. Yo 26.
Ah, bueno, vale.
Pero muy bien llevados.
Exactamente. Además, es que os hacía las dos más o menos de la misma edad. Fíjate qué bien. Bueno, hace escasos meses que os habéis graduado en la escuela Cristina Rota, que por cierto es la gran academia, es una escuela donde han nacido grandes estrellas del cine español. No sé si la elegisteis por eso.
Bueno, la verdad es que es un gran referente a nivel nacional, y quieras que no, saber que has sido maestra de los más grandes te empuja a querer saber, ¿no? A conocer, a aprender. No sé, yo personalmente, como empecé tan pequeña, no es que tuviese mucho conocimiento sobre ni el teatro ni el cine, pero todos hablaban de ella, entonces sería por algo, ¿no? Entonces cuando busqué escuelas de interpretación a nivel profesional, era la que más referencias tenía y la que mejor apuntaba y más formación tenía.
Candela, en tu caso, ¿cuándo te diste cuenta de que querías ser actriz?
Yo en realidad yo creo que ya lo sabía de antes, porque yo era muy de estar en mi habitación, dale que te pego con la música y
frente al espejo y ensayar.
Sí, 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 yo era de esas. Pero yo era como muy retraída, más retraída cuando era pequeña, y a los 12, 13 años me cogieron para una cosilla, una obra de teatro, en una escuela que se llama El Ruiseñor, allí en Coruña, y dije, ay, pues esto que me va a gustar a mí. Y me gustó, que estuve desde los 12, 13 hasta los 22 o así, hasta que me vine a Madrid.
Qué bueno. ¿A quién se lo dijisteis por primera vez? Me imagino que no sería vuestros padres.
Sí.
¿En tu caso sí?
Sí. Yo a los 3 años, o sea, esto es de película.
¿Cómo que a los 3 años?
A los 3 años yo se lo dije a mi madre.
Pero si a los 3 años casi no sabemos ni hablar.
Pues sí, yo se lo dije. De hecho, tiene mi madre por ahí un vídeo guardado.
Qué bueno.
Balbuceando y diciendo, mamá, que quiero ser actriz.
Candela, ¿en tu caso qué te dijeron en casa? ¿Sí, pero con otra carrera más o cómo?
Bueno, mi padre, que me estará escuchando, papá. Mi padre sí que es verdad que siempre me apoyó, pero está esta cosa normal y lógica de los padres de, uff, es que es un mundo muy difícil, es que es mejor que tengas primero un plan A y luego ya el plan B, que realmente no era una carrera que estuviera yo a disgusto, porque estudié magisterio primaria y me gustaba, pero yo me pasaba más tiempo pensando en lo que quería hacer que en lo que estaba haciendo.
Oye, ¿recordáis el primer día que llegasteis a la academia? ¿Qué se os viene a la cabeza? Por ejemplo, ¿qué tipo de personas os encontráis allí? ¿Cuál es el perfil, ¿no?, de las personas que se forman en este campo?
Lo primero que yo recuerdo que pensé fue, me he equivocado de sitio. Porque la escuela es un patio que parece una corrala de antigua.
¿Sí?
Esto no es, me he equivocado, esto no es. Y encima yo tenía 39 de fiebre, porque de los nervios se me habían bajado las defensas y estaba nerviosísima. Y yo decía, madre mía, me acuerdo que fui con mi hermana. Con 23 años yo con mi hermana, mira. no se puede ir por la vida así. Pues allí me fui con mi hermana, que me acompañara hasta la clase, porque estaba nerviosísima. Recuerdo estar súper nerviosa y mirar a mis compañeros. Mira que yo soy desparpajo, vamos, que no, yo hablo con todo el mundo, pero estaba súper nerviosa, súper nerviosa. Y me acuerdo que nuestra primera profesora, que se llamaba Leire, era maravillosa, súper guay. Nos hacía jugar mogollón, que eso yo creo que es la clave de la profesión, jugar. Y el primer día ya, nada, entré en clase y ya se me pasó.
Relajada
rápido.
Completamente.
Sí, sí, sí.
Oye, y a nivel de formación, encantadas, ¿no?
Sí.
Mucho trabajo, muchas horas
increíble.
Al día, supongo.
Sí.
No sé si
trabajo.
Existe la frustración. ¿Hay momentos en los que uno dice no valgo, me he equivocado?
Sí. La frustración yo creo que es lo más importante. La capacidad de frustrarte y seguir, eso es lo que te hace actor o actriz de verdad, yo creo.
Bueno, Candela, ahora en breve a ti te vamos a ver en televisión.
Sí, bueno.
¿Se puede decir?
Sí, sí, tengo la suerte de que me han cogido para participar en la serie que se estrena ahora el martes a las 10:30 en Antena 3, de Cuerpo de Élite.
Cuerpo de Élite.
Y la verdad
papel?
Es que es un papel chiquitín,
bueno,
de reparto, pero para empezar estupendo, que estoy súper agradecida. Y la verdad es que pues hago de la secretaria de María Boto, que es a su vez la mano derecha de Joaquín Reyes, y estoy súper contenta.
No me extraña.
Súper contenta. Estoy aprendiendo un montón, estoy ilusionada, estoy conociendo gente. Estoy todavía en este momento de pido perdón por estar aquí un poco, pero bueno, supongo
como
que es normal
intrusa,
porque acabo
¿no?
de empezar, claro. Entonces claro. Ellos son actores y yo, ¿qué soy?
También.
Claro, pero aún lo estoy asimilando aún.
Raquel, ¿y tú en qué estás?
Yo ahora mismo estoy con un proyecto de microteatro que se llama No Sonoras, que dirige aquí nuestra compañera sí. Candela Solé. Y bueno, yo también estoy en Cuerpo de Élite, pero yo estoy de otra manera. Digamos que también aprendiendo mucho, muy agradecida y aprendiendo, ¿no? Que es lo fundamental, y que ganarse un hueco cuesta mucho, pero bueno, poquito a poco.
Chicas, ¿uno ve la gala de los Goya pensando que algún día estarás ahí?
Sí.
Ojalá.
Yo lloro todos los años. Todos. O sea...
Oye, permitidme un momento porque quiero saludar al director de cine, Pablo Berger, galardonado por esa gran película como es Blancanieves y que, por cierto, también estuvo nominado como mejor director Nobel por Torremolinos 73. Pablo, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa.
Bueno, ya ves aquí qué categoría tengo yo de intérpretes. A Candela y Raquel, cuéntanos cómo se viven unos Goya desde dentro.
Hola Candela, hola Raquel.
Hola. Hola.
A ver si nos vemos en una gala.
Ay, bueno, y a ver si nos contratas, ¿no?
Eso no, los directores nos hacen falta actores y actrices y siempre estamos en la búsqueda de nuevo talento. Sí, yo he sido muy afortunado con las tres películas, con Torremolinos 73, Blancanieves y ahora con Abracadabra. Las tres veces he tenido nominaciones a los Goya y las tres veces he ido a los Goya.
Sí.
Pues la semana antes lo vives un poco con ciertos nervios y haciendo entrevistas, promociones, y luego ya también tienes, en mi caso es el momento smoking. Entonces, ahora que he engordado 5 kilos, ¿qué voy a hacer? que han pasado ya 3 años desde la última de la gala. Entonces, bueno, hay de todo. Pero
fíjate,
bueno, pero
Pablo, que te iba a preguntar yo. Oye, cuando estás nominado, ¿qué es más importante, el discurso o el smoking? Y yo creo que es más importante el smoking.
El smoking, que te quepa el smoking.
Qué bueno.
Yo me lo compré para Blancanieves y yo creo que será el smoking con el que seguiré yendo hasta que me jubilen de la profesión. Pero sí, lo del discurso, es verdad que todos lo ensayamos con el bote de gel de litro, es el que funciona mejor. Porque como pesa mucho el Goya, de alguna manera ese bote gordo te hace la sensación del Goya de verdad, del cabezón.
Oye, fíjate, estoy hablando con Candela y con Raquel y que me recuerdan muchísimo al caso, por ejemplo, de Macarena García, cuando procedente del teatro y de la tele participa en Blancanieves y gana su primer Goya en 2012. Claro, ¿qué consejos les das tú a los jóvenes actores como estas dos chicas que se enfrentan ahora al mercado laboral, Pablo?
Pues mira, sí que es verdad. Yo creo que hay que pensar en la historia de la Cenicienta. Digo, Macarena no había hecho ninguna película hasta Blancanieves, y fijaros la carrera fulgurante que ha tenido desde entonces. Y os veo que estáis con la actitud correcta. Es como estar ahí, dejarse ver, tampoco tomarse muy en serio esta profesión, saber que esto es como una especie de lotería, que esto no es una competición deportiva. Pero sobre todo yo creo que disfrutar y estar trabajando, ya sea microteatro, sea cortos, sea lo que sea relacionado con nuestra profesión, que es la de contar historias.
Y fíjate, Pablo ha trabajado con Macarena García, como tú dices, será su primer papel en una peli, y también, además, este año firma Abracadabra, que es una comedia negra con Maribel Verdú como protagonista, aunque su registro en nada se parece al de Blancanieves en este caso, pero también con esa nominación.
Sí que es verdad que Maribel Verdú es como mi gran amiga, mi musa y mi compañera de viaje de mis últimos proyectos. Y de alguna manera los directores lo que hacemos es ser como seleccionadores nacionales y buscamos actores, a veces son consagrados, como es en el caso de Maribel Verdú o Antonio de la Torre, o actores que a lo mejor son muy conocidos en la televisión pero no han hecho casi nada en televisión, como es el caso de José Mota. Uh-huh. O también tenemos una jovencísima actriz, Cristina Delgado, que es la hija de Maribel. No, los repartos, yo ese momento de jugar a los catetos y pensar en esa foto de grupo, os puedo asegurar que para mí como director es uno de mis momentos favoritos, el pensar en qué actores van a dar vida a esos personajes que tú has soñado.
Y luego otra cosa que te quería comentar, Pablo, últimamente vemos que en la actualidad se está filtrando en la alfombra roja, por ejemplo, que si el acoso sexual, que si el feminismo. En cuanto a esto último, ¿crees que hay tanta discriminación como se está denunciando ahora en cuanto a sexo? Que por ser chica lo tenemos más complicado que un chico ser actor.
Bueno, sí, sin duda, desgraciadamente, en la sociedad la discriminación existe. Pero curiosamente, en el cine, tal vez es uno de los sectores donde menos hay. Pensemos, por ejemplo, en la gala de los Goya de este año, entre las 5 películas nominadas a mejor película, hay 2 dirigidas por mujeres. Hay muchas historias de mujeres este año: Verónica, Verano, Abracadabra, La Librería. Sí. Pero aún así, hay que reivindicar por una palabra que es muy sencilla, que es igualdad. O sea, yo creo que es necesario que haya más mujeres directoras, y sí que es verdad que haya más historias donde las mujeres tengan más protagonismo. Y además, si pensamos en que el espectador medio de cine...
Estamos de acuerdo, ¿verdad?
Sí.
Candela, Raquel, sí. Es que están flipando contigo, Pablo.
¿Sí?
Bueno, pues yo encantadísima de saludarte, Pablo Berger. Gracias por tus consejos. Suerte esta noche y gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Muy amable.
Nada, muchísimas
gracias
a vosotras. Ya nos cruzaremos en el camino este.
Ojalá.
Vale, un beso.
Seguro que sí. Gracias, Pablo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, no sé, ¿pensáis que por ser mujeres vais a tener menos posibilidades de trabajar o de éxito?
Que es un poco lo que decía él. Que...
Yo no lo quiero pensar, ¿eh?
Yo tampoco lo quiero pensar, porque además, como nosotras, si no nos dan trabajo, nos lo vamos a crear. ¿A
eso
que
es?
Nosotras ahora empezamos una obra con Cristina, que nos va a dirigir ella justo a nosotras dos, uh-huh. Así que encantadas, 3 mujeres al poder, con un hombre que nos va a echar una mano y va a hacer su trabajo estupendamente. Pero
somos,
mira,
unas supervivientes.
Pues claro que sí, lo que no nos mata nos hace más fuertes.
Ahí estamos. Oye, precisamente la gala de los Goya va a tener presente esa reivindicación de la que estábamos hablando, y tenemos con nosotros ahora a uno de sus presentadores, Joaquín Reyes. Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, querido presentador, ¿todo listo?
Todo listo y pergeñado. Bueno, pues nada, solo queda hacerlo lo más fácil, digamos.
Sí, ¿no? Oye, ¿el traje qué? Seguro que me vas a sorprender con tu modelo.
Bueno, voy a llevar, no uno, dos smokings.
Oye, qué categoría, chico.
Sí, y bastante bonitos. O sea, aparte de la percha, un poco, bueno, por lo que me han contratado, sinceramente.
Espectacular, claro.
O sea, pues con los smoking, pues imagínate. O sea, ten en cuenta, claro, somos Ernesto y yo,
¿sí?
Manchegos, que ya eso tiene un glamour.
Por supuesto.
Con percha y encima ya bien vestido, pues imagínate. O sea, la gente a lo mejor no se fija en lo que decimos, solo con vernos ya se van a quedar.
Vamos a estar deslumbrados todo el tiempo por vosotros, por vuestra, claro, presencia. Oye, este año pasamos de un presentador a 2 y 2 de Albacete. Supongo que esto último ha sido decisivo, ¿no? Para que os, sí, elijan a Ernesto y a ti.
Sí, cuando se dieron cuenta de lo que significaba, ¿no? Que 2 personas de Albacete se representan la gala, dijeron, bueno, es que esto no lo podemos dejar escapar. Y fue definitivo, porque de hecho es un hito, es que no ha pasado en la historia de la gala, ninguna de las 31 anteriores, 2 personas de Albacete la habían presentado.
Es verdad, tienes toda
entonces,
la razón.
Claro, dijeron, es que esto, fíjate, esto
es un tirón.
Esto lo pone, nos sitúa ya, y eso fue definitivo, seguramente.
Oye, Joaquín, ¿qué vamos a ver esta noche? Ay, cuántas
¿qué
cosas,
¿no? Vais a ver?
¿Qué no vamos a ver? Ay, qué bien, esto.
Mira,
pinta bien.
Va a ser una gala.
Sí.
Amena. Con ratos divertidos, incluso con ratos ya de decir no puedo más, de la risa.
Ah, bueno.
Y luego, sobre todo, yo me quedo con la selección de películas, porque, por ejemplo, fíjate, tanto que hablamos de nuestro cine y a veces un poco con complejo de inferioridad, esta noche de las 5 películas están rodadas en 4 lenguas distintas. Hay una en catalán, que es verano de 1923, una en euskera, que es Andía, una en inglés, que es la librería, y las otras dos en castellano. O sea, ¿quién puede decir eso?
Qué bueno.
O sea, hay mucha variedad y mucha calidad.
Sí, sí. Oye, presentar la gala es un oficio de riesgo, ¿no? ¿Eres consciente de que estás expuesto a muchas críticas en las redes sociales, a todo eso?
Yo invito a la gente a que desde el anonimato escriban todo lo que se les ocurra.
Vale.
Ahora, les aviso que no lo voy a leer.
Eso es lo mejor.
Pero que, por favor, no se quede nada dentro. Porque hay gente que me parece que se están reprimiendo en las redes sociales. No, que no haya cortapisas, por favor.
Que luego todo eso se enquista, ¿no?
Claro, pero que sepan que lo que soy yo no lo voy a leer.
Muy bien. Y a nosotros tampoco nos va a importar. Con lo cual, oye, pues cada uno que haga lo que crea conveniente. Joaquín Reyes, suerte y a dejar bien alto el pabellón manchego, paisano.
Ya lo creo. Hombre. Vamos, la gente se va a dar cuenta. O sea, no es nada nuevo con los manchegos. Somos el recopetín, pero es que esta noche, ya verás tú, vamos a brillar con luz propia, ¿eh?
Hombre. Bueno, querido, planazo televisivo esta noche. Gracias, por todo. Mucha suerte y que vaya todo muy bien. Disfrútalo, que está para eso.
Muchas gracias. Un besito a todos.
Un beso, Joaquín. Bueno, chicas, lo dicho, planazo televisivo esta noche, ¿no?
Yo hago quedada en mi casa. Quien quiera venirse, yo invito a palomitas y a pizza.
Muy bien. Planazo total. ¿Y tú, Raquel?
Yo trabajo.
Que hay que ganarse la vida.
Bueno, Raquel y Candela, muchísima suerte en este mundo de la interpretación y sobre todo gracias, chicas, por haber estado con nosotros aquí en la noche de
COPE. Vosotros.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 2 y 26 minutos de la mañana, ahora menos en Canarias, seguimos en la noche de COPE. Oye, que es viernes por la noche. Es decir, que mucha gente que está de fiesta a estas horas, seguro que nos escuchas en el coche. Algunos seguro que en casa, escuchando tranquilamente la radio, si el insomnio no te deja dormir. Mucha gente currando, por supuesto, gente en carretera, trabajando. Así que si te apetece, puedes dejarnos un mensaje de voz, una nota de audio en el WhatsApp del programa, diciéndonos lo que haces mientras nos escuchas. Si curras, nos dices dónde curras y desde dónde nos escuchas. Así, bueno, pues poco a poco pues nos vamos conociendo un poquito más los que compartimos este tiempo de radio cada semana, Robin Cucci.
Así es, porque cada noche nos colamos en más hogares y más lugares. Por ejemplo, Teresa nos manda un mensaje y nos dice: he estudiado arte dramático, pero no tuve la suerte de poder ejercer la profesión porque hay que luchar mucho por tus sueños. Yo no lo conseguí, pero me alegro mucho por estas dos muchachas. Felicidades. También nos dice por aquí Pablo: lo que no me gusta de esto es que si no te haces actor en Madrid no tienes las mismas posibilidades. Hay gente muy buena y muy válida por el resto de la geografía española.
Ya, también. Hijo, pero si te tienes que buscar la vida, todos lo hemos hecho. Coge la maleta y vente para Madrid.
Vaya, el día que tengamos que entrevistar a Rosa Rosado sobre su vida, verás tú.
No, no hace falta, pero es verdad que todos lo hemos hecho. Con toda la pena del mundo, claro.
Vaya que sí.
Hombre, ¿y tú?
Pues sí, yo salí de Valencia y fíjate a dónde estoy.
Pues ya.
Denis nos dice: me encanta la gala de los Goya, soy muy seguidor del cine español. Creo que ya no es como los años casposos, sino que esta generación de actores ha variado para mejor el rumbo.
Pues sí, bueno, decíamos antes que es viernes, mucha gente de fiesta. Pues fíjate, ojito con este personaje lo que ha hecho. Mira, abre una botella de champán de 34.000 euros en una discoteca de Ibiza y se le cae al suelo.
Y menos mal que no fui yo, porque yo cuando vi esta noticia dije: madre mía, yo sería el candidato perfecto para que se me cayera al suelo.
Sí, pero no creo yo que tuvieras en tus manos una botella de champán de 34.000 euros.
Seguramente no.
¿Ves?
El muchacho en cuestión quiso darse el pego con su gente y pagó 34.000 euros por la botellita en cuestión. Total, que cuando llegó a la mesa con la valorada botella y bajo la expectación de todo el que estaba allí presente, la fue a descorchar con la mano derecha y ¡patapam! Al suelo que se fue.
¡Ay, madre!
Y es que, pues eso, las ostentaciones no son buenas y sobre todo, pues ¿qué pasa a día de hoy? Pues que tenemos absolutamente por todos los rincones de este país teléfonos móviles que nos graban todo. ¿Y qué pasa? Que esto se subió a redes sociales y fue la sonrisa y la risa de todos ellos.
Supongo que siguió la fiesta, pero con menos lujos, ¿no? Claro, después de esto, imagínate.
Por cierto, se me ha olvidado, tenemos un mensaje de un oyente, un panadero que nos escucha desde Chilches, Castellón.
Hola, Rosa y Rubén. Mira, soy Ángel, el panadero de Chilches, en Castellón. Y solo quería saludaros, que en esta noche fría de invierno aquí estoy haciendo pan y me estáis haciendo mucha compañía. Gracias, un saludo.
¡Ay, qué rico, amigo panadero!
¡Ay, esas rosquilletas de Chilches!
¡Ay, qué rico ahora, de verdad!
Y las tortas de tomate. ¡Ay, ay, 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 qué rico!
Oye, de verdad, gracias por el mensaje. 687-089770 es el WhatsApp del programa. Por cierto, ¿Serrat presenta disco y gira? No, no hablamos de no. Digo, íbamos a hablar de Serrat y me ha puesto las Spice Girls. Muy bien.
Te cuento yo por qué. Porque venga, a cientos de kilómetros de nuestro país algo importante ha ocurrido, y es que las chicas más picantes del pop internacional se han vuelto a reunir. Esta reunión con muchos fans que llevaban esperando, pero ojo, que mucha gente pensaba que ocurriría hace ya muchísimo tiempo, vuelve a ser una realidad. Al parecer hay una oferta sobre la mesa según la cual cada una de ellas recibiría 10 millones de libras por asistir a un programa de televisión en China.
Yo también vuelvo, donde haga falta.
Aparecer en un talent show y grabar un nuevo álbum de grandes éxitos de las Spice Girls.
¿Dónde hay que firmar 10 millones de libras? ¡Qué barbaridad cada una, eh!
Vaya,
¿Y se lo están pensando?
Vamos, es que yo habría dicho el sí.
¡Qué barbaridad!
Yo en el oye, ¿qué te parece? Yo ya habría dicho sí, no te preocupes.
Bueno, Robin, Facebook, Twitter y WhatsApp, ¿lo recordamos?
La Noche de Cope con Rosa Rosado. En Twitter, en Facebook, somos arroba la noche-rosado y el 687-089770.
Es que quiero saludar a un colaborador que ya está por aquí preparando su sección. Borja Terán, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rosa, ¿qué tal?
Oye, déjame que te reciba un momentito, ¿eh?
A ver, a ver.
Todavía no vamos a destripar la sección de hoy, que es muy interesante, pero déjame que te reciba como Dios manda.
Sí. Siento que bailo por primera vez. Eres el
aire. Yo sé que era tu favorita, Borja. Sé que eres un romántico y habías apostado por esta relación desde el principio.
Sí, bueno, a mí, soy un romántico, pero a mí siempre me dejan, también te digo. Pero yo soy lo contrario que esta canción. Voy a llorar. No, pero sí, yo creo que era la mejor propuesta para Eurovisión. Y para subir la audiencia de Eurovisión, porque ya conocemos tantos a estos chicos, ya son como de nuestra familia.
Ya, eso sí, nosotros sí, pero el resto de Europa...
Ya,
Habrá que contarles a todos estos quién es Amaya y quién es Alfred y el lío que tienen entre medias, ¿no?
Sabes que Amaya esta semana decía que tenía mucho miedo, sobre todo lo que más miedo le daba de Eurovisión era el inglés, porque no controla mucho así para entrevistas, bueno, y como va a tener que dar muchas entrevistas en inglés...
Pero menos mal que la canción es en castellano, ahí no vamos a fallar.
Ahí no fallamos.
Bueno, hoy nuestro experto televisivo tiene mucha tela que contar, porque entre otras cosas ya tenemos canción para ir a Eurovisión, y además Borja nos ha prometido que nos va a traer un invitado que está de plena actualidad esta semana, ¿eh?
El compositor del tema. Raúl Gómez.
Raúl Gómez. Bueno, pues en unos minutos, Borja, hablamos de Eurovisión. Vamos a hablar con Raúl Gómez, que es el autor de la canción ganadora.
Sí.
Y sobre todo vamos a analizar lo que ha supuesto Operación Triunfo para la tele, ¿te parece?
Claro.
Sí.
Para eso hemos venido. Oye, para eso trasnochamos.
Espérate, vamos a ver si hemos conseguido levantarlo de la cama. Vamos a ver si hemos conseguido levantarlo de la cama. Raúl.
Ring, ring.
Raúl.
Hola, chicos.
¿Cómo está? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, chicos? Pues muy bien, encantadísimo de estar con vosotros.
No nos odies por despertarnos a estas horas, aunque veo que tú eres un trasnochador. No tienes voz de estar dormido en estos momentos.
Pues no, sinceramente
sois una
no
panda de golfos todos, ¿eh?
Somos aquí, de verdad.
Raúl Gómez, autor de la canción que nos va a representar este año en Eurovisión. ¿Hablamos en un momentito contigo, te parece?
Sí, estupendo.
Genial. Hasta ahora mismo, Borja, hasta ahora mismo.
Venga, aquí nos quedamos.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. ¿Sabes lo del premiaco de Tiempo de Juego?
¿Lo del premiaco? No.
Pues me han dicho que los de Tiempo de Juego regalan 10.000 euros.
Pon la radio el sábado y el domingo, que te contamos cómo llevarte el premiaco de Tiempo de Juego. Los 10.000 euros.
10.000 euros.
Yo quiero.
Tiempo de Juego. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
El mejor equipo de la radio deportiva española.
El de la cadena COPE.
Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado.
So tell me now, when every star falls from the sky and every last star in the world breaks. Oh, hold me now, when every ship is going down, I don't fear nothing when I hear you say, it's gonna be okay.
Bueno, llega el momento en la noche de COPE de hablar de fútbol, 2:33 o no menos en Canarias, pero no os voy a dar la turra con alineaciones, ni quién está de baja, ni quién expulsado... ¿O sí?
porque está aquí Alba asintiendo con la cabeza. Buenas noches.
Buenas noches, Rosa.
Entonces, ¿sí hablamos de expulsiones?
De expulsiones, por lo menos. Pero nos vamos a olvidar de los grandes equipos de fútbol, porque esto ha pasado en Aragón. Te cuento la historia. Rubén Barluenga es un chico de 28 años que juega, pero no profesionalmente, en el club de fútbol Tardienta. Lo que pasa es que lo tiene que compaginar con su trabajo en una planta eólica. Y él mismo contaba en el mediodía de COPE con Antonio Herraiz y Pilar Cisneros lo que pasaba en la segunda mitad de partido.
Lo que ocurrió en la segunda parte, sobre el minuto 65 o así, yo salgo para disputar el partido y tengo la mala suerte de que transcurridos 5 minutos que llevo en el campo me llaman del trabajo. Entonces desde el banquillo me avisan para que salga para poder hablar por teléfono. Entonces yo, antes de salir del campo, se lo comento al árbitro para pedir permiso.
Bueno, pero es que eso en un partido a gran escala sería impensable, parar el partido para coger el teléfono. ¿A Rubén le dejaron o qué dice el reglamento?
Pues a ver, dejarle le dejaron, pero con una tarjeta amarilla de por medio. El reglamento es que no perdona los teléfonos móviles. Y a ver, esto sería lo lógico si no fuera porque él ya avisó que se encontraba de guardia en ese trabajo de planta eólica y una llamada sorpresa podía caer.
Yo al árbitro se lo comento el momento que a mí me avisan desde el banquillo, ya que hay veces que estando de guardia puede ser que te llamen y otras veces puede ser que no te llamen. Es más, yo además de comentárselo al árbitro, coincido con su asistente cuando voy a salir y también se lo digo.
Volvieron a llamar y Rubén volvió a salir para atender la llamada de su trabajo. El resultado, Rubén 0, expulsión 1.
Ay, pero con una expulsión encima te quedas el próximo partido sin jugar.
Eso es, el club lo que pasa es que recurrió a esa expulsión y por suerte para ellos el comité de competición de la Federación Aragonesa de Fútbol ha retirado estas tarjetas amarillas. Porque no estamos hablando de partidos profesionales, claro. Y como cuenta Rubén, estos partidos son pues para disfrutarlos.
Juego a fútbol de manera como aficionado, ya que no percibimos ni un euro por jugar en el equipo. La verdad que es juego por disfrute y por disfrutarlo con mis compañeros, que los cuales son como amigos más que compañeros, ya que llevamos mucho tiempo jugando juntos.
Pues sí, yo creo que opinamos lo mismo, ¿no?
Sí, sí.
Que el deporte es para disfrutarlo. Vaya historia. Gracias, Alba.
Gracias.
It's gonna be okay. Rosa Rosado.
La noche.
COPE. Estar informado. Everybody got the reason. Everybody got the way. We're just catching and releasing what builds up throughout the day. It gets into your body. It flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember how to love. Da da dum da dum dum dum. Da dum dum dum. Da dum dum.
Bueno, pues aquí seguimos en la noche de COPE, donde cada semana nos gusta echarle un ojo a la tele y el encargado de contarnos las últimas noticias de lo que se ve y sobre todo de lo que no se ve es el experto televisivo Borja Terán. Bienvenido.
Muy buenas noches, Rosa. ¿Qué tal estás?
Ay, bueno, pues nada, que el pueblo soberano, que el pueblo decidió que la canción que nos representa en Eurovisión es tu canción de Amaya y Alfred.
Sí.
Tú que te mueves mucho en redes, claramente, era la favorita, claro.
Sí, era lo previsible, a ver, era lo previsible, pero con emoción, emoción previsible, ¿no? Yo creo que era la gran favorita y creo que es una canción que es una experiencia por la verdad que transmiten estos chicos a la hora de interpretar el tema y también porque son unos chavales que conocemos, ¿no? Que hemos podido ver en un talent show, en un reality, en un programa de, al final, que tiene mucho de convivencia y el espectador ha podido seguir con ellos la evolución en la academia, ¿no? Cómo se han conocido. Y esta canción al final habla de ellos, habla mucho de ellos. Es su historia, ¿no? Su historia de amor que ha crecido en ojos de todos.
Habla un poquito de la primera vez, ¿no?
Bueno, descubrir una... A mí me encanta cuando dice lo de descubrir una nueva ciudad con alguien. Eso me parece precioso. Yo quiero que me descubra alguien una nueva ciudad.
Ay, yo también, oye.
Pero nada.
No. Bueno, el filón de la parejita, la historia de amor que hay ahí detrás también es importante, sí. Por supuesto. Y lo que me ha gustado mucho este año es que una generación de jóvenes autores y de estilos muy variados, bueno, pues han estado detrás de las canciones que fueron preseleccionadas para la candidatura española en Eurovisión 2018. Hablamos, ahí está Rosalén, está David Sotero, está Alba Reich, que es una de las Sweet California.
Sí.
Hay muchísima gente con
mucho potencial.
Es muy importante.
Sí, la televisión normalmente esconde a los autores. Y Operación Triunfo, una de las cosas que ha hecho muy bien este año, es mostrarlos y darles el protagonismo que merecen en la gala de selección de Eurovisión, ¿no? No estaban detrás, escondidos, ¿no? Los hemos conocido, han sido arte y parte del espectáculo y la gente, ahora ya sabes, mucha gente se ha enterado, yo creo, que las canciones tienen autores, porque a veces esto es como los guionistas de las series de televisión que creen que le sale a veces... Hay guionistas que me dicen, no, la gente cree que a los actores se les va ocurriendo el guión. No, hay guionistas. Pues con esto pasa también con los cantantes, claro.
Pues sí, hay autores y gracias a Dios uno de ellos, un sevillano de 24 años, se ha llevado el gato al agua. Se trata de Raúl Gómez. Buenas noches, Raúl.
Buenas noches, chicos. ¿Qué
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Ay, ¿ya lo has asumido? ¿Ya te lo crees?
Bueno, ya estoy más tranquilo en casa, eso es verdad. Y ya, bueno, uno va viendo las redes sociales y ya dice, ostras, me está pasando algo muy gordo. Ya. Pero sí, estoy realmente agradecido porque, como has dicho, era una oportunidad para todos los autores, que de verdad ha sido un regalo conocerlos a todos y estaba súper reñido, ¿no? Uh-huh.
Estábamos todos pendientes, claro, es que ya no solamente porque Operación Triunfo ha revitalizado un poquito este formato de programa, sino porque además, claro, la puja por la canción ganadora era muy importante, sí. Había mucho nivel y sobre todo, bueno, pues ahí está Raúl, que aparte de todo esto es autor ya de otros temas, de Rosa López, de Blas Cantó, aquí ya hablamos de un bueno, Raúl con categoría.
Hay que decir que a Raúl le hemos conocido todos también en un talent show donde él brilló y ganó como era el número uno de Antena 3, así que tú también tienes ese vínculo también, ¿no? Tú también has salido de... Bueno, te has curtido también en un talent show de la misma productora que Operación Triunfo, de J-Music, ¿no?
Sí, la verdad es que fue, bueno, eso fue hace 5 años. Fue el mismo talent show en el que estuvo Amaya en la primera edición, yo estuve en la segunda.
Anda, no me
pude
conocerla, yo de eso.
No pude conocerla hasta ahora, o sea, hasta hace un par de semanas. Y bueno, desde entonces pues ha sido un currar y no parar, recibir muchos no, crecer. Y bueno, me mudé a Londres y ahí fue cuando, sobre todo desde Londres, fue cuando empecé a componer más. Y nada, en Londres empezó esa melodía de Alfred.
Esto te iba a preguntar, Raúl, ¿cómo se construye este himno al amor, a la inocencia? ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo ha sido el proceso creativo de la canción?
Bueno, hace poco, ayer compartí una foto en mi historia de Instagram con mi tía Silvia, que fue junto con ella con quien hice la canción, y ahí se ve un claro ejemplo de cómo fue el proceso, ¿no? Está ella dándole de comer a la niña, la otra niña gritándole, bueno, un show, pues...
Todo como muy familiar, ¿no? Muy en casa,
sí,
muy casero.
Muy familiar, y también creo que nunca se te da la oportunidad de poder ver 24 horas a ese cantante que estás componiendo, ¿no? Entonces, este formato me ha ayudado mucho y también estoy muy agradecido de que gracias a J-Music y a Televisión Española, los autores tenemos un poco más de nombre, ¿no?
Oye, piano, arreglos sencillos, una letra universal como es el amor, yo creo que has dado en el clavo. Y también era el final perfecto para esta historia de amor entre Amaya y Alfred, que ha surgido en la academia, que la hemos visto todos crecer día tras día. Vamos, que eso es una canción perfecta para ellos.
Yo creo que desde un principio, bueno, yo siempre me he basado en que la música es una de las mejores formas de transmitir el amor, ¿no? Entonces, saber que un programa funciona de una forma tan transparente y que, bueno, esos chicos cuando los vi cantando City of Stars me robaron el corazón a mí. Yo creo que desde ahí fue cuando yo empecé a pensar en una posible canción como dúo sin ni siquiera saber nada de Eurovisión, porque aún ni siquiera se había anunciado, ¿no?
Oye, esta semana, Raúl, se están diciendo muchas cosas de esta canción, entre ellas que es posible que te haya influido a la hora de componer este tema la actuación de Salvador Sobral en Eurovisión el año pasado.
Bueno, más que influirme, yo creo que fue como una motivación, ¿no? A decir, ostras, pues no tiene por qué ir una canción que se etiqueta como eurovisiva, ¿no? Que la gente piensa que es algo, un show, ¿no? Yo creo que se demostró que algo real y de verdad puede traspasar la pantalla, ¿no? Y creo que aunque Europa no entienda o no haya seguido la historia de Amaya y Alfred, creo que ellos demuestran en el escenario bastante lo que significa la canción, ¿no?
Es muy importante eso que dices, que es verdad que Salvador Sobral es posible que el triunfo destruyera, ¿no?, ese concepto que tenemos de lo que se entiende por eurovisivo y haya animado a otro tipo de canciones, otro tipo de estilos de música.
Concepto erróneo, por otro lado, ¿no? Porque Eurovisión, si observamos toda la historia de Eurovisión, en realidad siempre ha triunfado algo muy importante en televisión, ¿no? Que es la autenticidad. Y sí, eso siempre ha triunfado. La autenticidad bien presentada. Salvador Sobral tenía...
¿No sorprendió que ganara Salvador con esa canción?
Fíjate, yo cuando vi la puesta en escena... El primero, el carisma de Salvador Sobral. Pero también la puesta en escena. Porque la puesta en escena de Salvador Sobral, cuando dicen no tenía puesta en escena, sí tenía puesta en escena. Por ejemplo, podrían haber puesto a Salvador Sobral en el escenario principal de Eurovisión con dos bailarines detrás.
¿Sí?
Y hubiera quedado una actuación obvia y olvidadiza. Le pusieron entre el público, arropado por el público, con una realización, una coreografía de un baile de cámaras hermoso y un fondo con unos árboles que creaban una profundidad silenciosa en el escenario. La realización de Portugal fue magistral. Sí. Todo ese envoltorio impulsó mucho más el carisma de Salvador. Entonces, al final, es un espectáculo televisivo Eurovisión donde triunfa contar bien una historia. Y Salvador Sobral la contó.
Hombre, que se la contó, la cantó, nos enamoró y ganó. O sea, es que
sí.
No se puede hacer mejor.
Así que a veces no hay que quedarse en el... En televisión nunca hay que quedarse en el tópico. Y eso sucedió el año pasado y por eso triunfó y brilló.
Pues sí. Oye, pase lo que pase en Eurovisión de momento, Raúl, la canción, tu canción, en este caso tu canción, nunca mejor dicho, pero la canción es tuya.
Es tuya.
Oye, te ha posicionado en el mercado y no sé, ¿qué te gustaría hacer en el futuro? De momento supongo que aprovechar el tirón, ¿no?
Sí, la verdad es que me está lloviendo trabajo y lo estoy, bueno, como te digo,
bien.
Estoy súper agradecido y estoy deseando componer con otros cantantes para, bueno, para editoriales, para lo que sea, ¿no?
Bueno.
Y también como cantante, pues, de cara a medio plazo me gustaría sacar un single y empezar desde cero otra vez. Y con esa nueva imagen, bueno, ese nuevo Raúl, ¿no?, que ha crecido después de 5 años y ha madurado y, bueno, quiero compartir eso.
Ay.
Y entonces, bueno, me hay muchas cosas que decidir, estoy de los nervios, pero bueno, también tranquilo con el equipo que tengo y confiando en que te irá bien.
Porque, Raúl, qué golpe más bueno de la vida, ¿verdad?
No, porque es que además Raúl, encima del escenario, tiene también una personalidad y un carisma y una voz apabullante, ¿eh?
Gracias.
A mí me gustaría en el futuro un Raúl en Eurovisión, ¿eh? Porque con Raúl igual ganamos.
Oye,
igual.
Raúl.
Además, con Alfred.
¿A perseguirlo?
Bueno, yo he aportado mi granito de arena.
Oye, sí. Pues, pero a perseguirlo, ¿no? Esto acaba de empezar, oye.
Claro, yo lo que quiero es ir poco a poco, ¿no? Dando pasos seguros.
Oye, es que eres súper joven. Cuando me has dicho que hace 5 años del número 1, que yo fui a la rueda de prensa y tal, digo, ya se ha pasado hace 5 años, ahí se me está pasando
cinco
el arroz.
5 años, sí. Es que pasa volando el tiempo, ¿eh?
Oye, Raúl, gracias por estar con nosotros en la noche de COPE. Enhorabuena, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros.
Y seguro que volveremos a hablar, porque claro, es que nos queda lo mejor, que ahora hay que ir a Eurovisión.
Claro,
ahora toca trabajar.
Sí, tienes que venir un día al estudio y también enseñarnos tu talento como cantante. También.
Pues venga, hecho.
Por supuesto, dale por hecho.
Genial. Gracias, Raúl, un beso,
un abrazo.
Muy amable.
Un abrazo. Un abrazo.
Ay, este Raúl Gómez emocionado, imagínate qué golpes tan buenos te da la vida a veces, ¿no?
Que además es un chico que en el número 1, en Antena 3, que ganó, tenía un superpoder, que era su sensibilidad que traspasaba la pantalla, era espectacular, lo podéis buscar en YouTube sus actuaciones. Son tremendas. Tiene una personalidad apabullante.
Oye, por cierto, Borja, una cosa más. Hoy tenemos una gran cita televisiva, hablando de la televisión. La Fiesta del Cine Español llega esta noche con los premios Goya. ¿Qué nos puedes avanzar de esta gala? Rápidamente,
pues
¿qué
mira,
nos puedes decir?
No tengo ni idea. Fíjate, exclusiva, no tengo ni idea. No, pues Joaquín, lo que más se sabe es que habéis estado con Joaquín Reyes,
¿sí?
Ernesto Sevilla son los presentadores. Ellos tienen la oportunidad de hacer suya la ceremonia con todas las consecuencias, porque el gran problema que ha tenido los Goya los últimos años es que han querido ser los Oscar, y no son los Oscar. Esto no nos ni falta que nos hace, ¿sabes?
Somos
nosotros mismos.
Y, somos españoles.
Y hay que convertir los premios en una cosa propia y sobre todo que se rían del cine desde dentro, ¿no? Eso es muy importante y a veces nos tomamos demasiado en serio. Los últimos Goya a veces se han tomado demasiado en serio.
Oye, pues te va a gustar, déjame, vamos a recordar lo que nos ha dicho hace un ratito Joaquín Reyes aquí en la noche de COPE.
Va a ser una gala.
Sí.
Amena, con ratos divertidos, incluso con ratos ya de decir no puedo más de la risa.
Ah, bueno.
Y luego, sobre todo, yo me quedo con la selección de películas, porque, por ejemplo, fíjate, tanto que hablamos de nuestro cine y a veces un poco con complejo de inferioridad, esta noche de las 5 películas están rodadas en 4 lenguas distintas.
¿Ves? Yo creo que reír nos vamos a reír. Borja.
Yo nunca le pillo a Joaquín Reyes. Yo le he entrevistado alguna vez y digo, no sé si me está tomando mucho el pelo.
Bastante, seguro.
Seguro.
Oye, vamos a ver una gran gala, yo creo que sí, ¿no?
Bueno, a ver,
como
esperemos
dice,
que
como
sí.
dice Joaquín, es esto es muy internacional, grandes películas con idiomas distintos,
sí.
esto es bonito.
Y grandes premiados que nos van a dar momentazos, sí, por ejemplo, los Javis con La Llamada, que pueden ganar y son muy expertos en generar espectáculo en sus agradecimientos. Bueno, pues vamos a ver con qué nos sorprenden esta vez, ¿no? Ellos siempre maquinan el momento viral, que luego se retuitea mucho en las redes sociales. Yo creo que las galas de premio, y eso lo hizo muy bien en los Oscar, Ellen DeGeneres, ¿no? Las galas de premio ahora crecen mucho en las redes sociales, entonces ya no solo hay que conquistar a la audiencia tradicional, sino también a la audiencia viral.
De todas formas, los famosos en este tipo de galas nos dan muchos...
Sí.
Nos dan mucho de lo que hablar antes, y después, durante y después
de hecho,
de la gala.
Una de las cosas más chulas y más novedosas que lleva haciendo ya unos años Televisión Española, como emisora, como canal oficial de los Goya, es que hacen una emisión paralela en RTV.es y desde las 6 de la tarde va a estar Enrique Merino, que estuvo con nosotros de Operación Triunfo, retransmitiendo por las redes, por Twitter, la alfombra roja a su manera.
¡Qué bueno!
Eso va a ser como la contraemisión,
de
¿sabes? La
formas,
emisión pirata.
Y lo que nosotros vemos en la tele, siempre el cine es sinónimo de glamour. Yo creo que bonita gala, ¿no?
Sí, tiene que ser así. Yo solo espero que, de verdad, ya los actores españoles se quiten el corsé ese de intensidad, de uy, tengo que ser muy serio, y que hagan como los americanos, se rían de sí mismos, ¿sabes? Se salgan a jugar.
Sí, sobre todo que no nos den mucho la plasta en los agradecimientos y en el discursito, sí. Que sean breves.
Que, mejor...
que sí, está claro que tu padre, tu madre, tus hijos, y todo eso está muy bien, y sé que se lo agradecemos todos, a la familia, pero
algo más. A ver qué inventan los presentadores Joaquín y Ernesto para ahuyentar a los...
¿Estos? ¿Son capaces de coger el palo, una vara y salir detrás de de los premiados?
Decía el otro día Joaquín Reyes que una bola de demolición. ¿Ves? Cuando pasaba el tiempo, pasaba una bola de demolición en escena.
De Joaquín me lo creo todo. Bueno, estaremos muy pendientes.
Sí.
Y Borja, que gane el mejor.
Sí, que ganen lo mejor y sobre todo que gane el cine, que hay que ir más al cine español, que nos quedamos siempre con los americanos y también tenemos muy buenas historias en España.
Y tanto que sí. Querido Borja Terán, gracias por acercarnos una semana más.
Gracias a vosotros.
Al mundo de la tele. Gracias. Sociales, los oyentes estáis opinando acerca de Operación Triunfo y todo lo que hemos hablado con Borja, Robin Cucci, que leemos a estas horas en Facebook y en Twitter.
Rosa, por ejemplo, nos dice: no me creo que este año no quedemos entre los primeros puestos, por no decir que seamos campeones del certamen.
¡Hala!
Esta muchacha ha tirado la casa por la ventana.
¡Hala lo que ha dicho Rosa!
Soy muy fan y seguidora del certamen de Eurovisión y yo creo que este año sí que vamos a conseguir un buen puesto. Carlos dice: ojo que como la pareja rompa antes de ir al concurso, ojo, nos toca llevar de nuevo al sueño de Morfeo, que esos sí que nos dan sueño de verdad. Yo creo que este no es muy eurofan, ¿eh? Y también nos dice por aquí, Felipe nos dice: la verdad es que me gusta mucho la canción, creo que aparte de ser un producto muy bien realizado, estos chicos tienen mucho futuro por delante. Pero tengo un par de mensajitos de oyentes que nos han mandado unas notas de audio al 687-089770, por ejemplo, desde Aluche.
Hola Rosa, buenas noches, soy César, te llamo Daluche. Estuve 8 años trabajando en Cibeles y he podido ganar 50.000 euros de un premio que me han dado en el ayuntamiento por trabajar duro, por hacer inspecciones en toda la calle. Animo a todos los auxiliares de vías públicas de Madrid que trabajen duro porque pueden conseguir sus beneficios.
¡Caray!
¡Ojo,
Estamos aquí todos con la boca abierta, enhorabuena.
César, si quieres ponerle tu nombre al pasillo de mi casa, bienvenido es.
Oye, pues enhorabuena, César, de verdad que sí, ánimo.
Y estamos en febrero, estamos en el mes del amor y tenemos un enamorado de Rosa Rosado.
Soy José, os llamo desde Madrid, acabo de salir de actuar, me voy para casa. Y qué decirte, Rosa, que tienes una de las voces más bonitas de la radio de España. Un besazo enorme.
Ale, José, ya se lo doy yo de tu parte.
Caray, José. Oye, ¿de dónde actúas? Ha dicho actuar, ¿no?
Ha dicho actuar, pero no me ha dejado más datos en el mensaje. Así que, José, por favor, mándanos otra nota y que queremos saber más de ti.
Tenemos que indagar. Bueno, recuerda, gracias, que estamos en Facebook, en Twitter y en el WhatsApp. Espérate, el número este tan fácil que tenemos de WhatsApp, ¿cuál es?
687-089770.
Mira, facilísimo, que te decía
yo. Tirado.
Bueno, se hace viral la genial medida de un hogar del jubilado para que los ancianos no acaparen el periódico mucho tiempo. Que digo yo que esto también debería poner en práctica en muchos bares.
Vaya que sí. Señores clientes, todo aquel que tenga el periódico más de 20 minutos deberá leerlo en voz alta para que todos los demás lo oigan. Esta es una norma que ha adoptado la cafetería de un hogar del jubilado para acabar con el clásico usuario que agarra el periódico de buena mañana y no lo suelta hasta la hora de la siesta. Una usuaria ha subido a Twitter la foto de esta norma que reina en las paredes del recinto de esta cafetería y bueno, pues toda la gente que se salte esta norma ya sabe qué es lo que tiene que hacer.
Hombre, pues leer en voz alta el periódico para que todos los demás lo oigan. Qué bueno, ¿eh? Oye, por cierto, la serie del Príncipe de Bel-Air puede volver, pero ojo, en dibujos animados.
Tú y yo que nos hemos criado con esta serie, ¿eh? Mírala, mírala, mírala. Turn upside down, and I'd like to take a minute just to sit right there and tell you how I became the prince of a town called Bel-Air.
La verdad es que hay mucha gente que la andaba pidiendo ya, ¿eh?
Es
la
que...
vuelta de la serie original, no claro. En dibujos animados, que es la novedad, ¿no?
Es que, al igual que la serie Friends, esta serie del Príncipe de Bel-Air estoy seguro que es una de las más reproducidas en archivos de YouTube, porque seguro que muchísima gente, por perder el tiempo o por matar el gusanillo, se pone alguna escena o tomas falsas, y la gente tenía muchísimas ganas. Bueno, pues los rumores y peticiones de los fans para que la serie de los 90, El Príncipe de Bel-Air, regrese, podrían estar tomando forma. De hecho, el propio Will Smith está dejando pistas de por eso que están esperando todos los seguidores de la serie. Por un lado, ha compartido una imagen de los personajes convertidos en dibujos. Y por otro lado, una marca comercial ha comprado los derechos para hacer juguetes y complementos de la serie.
Anda, bueno, pues...
O sea, que pinta muy bien.
Algo hay, algo hay.
Bueno, pues todos estos mensajes y muchos más, recordad que nos podéis mandar, seguir mandando notas de audio a través del 687-089770. Como por ejemplo, fíjate, por aquí nos dice... buenas noches, qué casualidad, estábamos tomándonos unas cervecitas en la Fritter esperando a que empezarais el programa y nos está gustando. Estamos echando estas últimas horas de trabajo antes de empezar el fin de semana y es que no me dice el nombre, por eso no lo puedo decir, pero dice, ¿podríamos escuchar los podcasts del programa? Ya están empezando a colgarse en nuestro Facebook y en nuestro Twitter y, como no, en la web de cope.es.
Bueno, recuerda que estamos en Facebook, en Twitter, en WhatsApp y que puedes dejarnos tu comentario sobre cualquier tema de los que hablemos aquí esta noche. Por cierto, seguro que estás de acuerdo conmigo en que la vida está muy cara, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Que todavía hay esperanza y de lo que te hablo es de no pagar dinero. Escucha.
Tenemos unos cheques que son pues como los cheques de normales, cualquiera que tenga una chequera, y entonces si una persona da un servicio a otra, pues cuando ha terminado el servicio, esa persona, en lugar de darle dinero, le da un cheque por valor del tiempo que ha dedicado a esta tarea.
Ella es Eva Peña, es secretaria responsable del Banco del Tiempo de Zaragoza y enseguida te vamos a contar todos los detalles. Pero antes, en la noche de COPE viene a vernos una mujer con la que vamos a hablar un ratito. Ella es la viva estampa de quien no se arredra ante nada, de quien busca fórmulas para sobrevivir en la música. Y una mujer que ha sabido encontrar esa fórmula gracias a su carácter, a su empuje y a su voluntad. No te voy a decir aún de quién se trata, pero le voy a pedir que nos cante un poquito.
Qué bonito amanecer cada mañana, qué bonitos tus ojitos de esperanza, qué bonito estar con gente que te ama, tenerte conmigo, tenerte conmigo.
Qué bonito suena, qué bonita es ella. Este es un trocito de su nuevo single. Bueno, pues nada, aquí en la noche de COPE te desvelo el misterio y charlamos largo y tendido con esta mujer, con esa voz tan personal y que se atreve absolutamente con todo.
What?
For games, are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better.
Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better.
Ooh, 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 been wishing for you. Ooh, ooh, try to do what lovers do.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Paqui Pallarés, responsable de medios de comunicación social en la Archidiócesis de Granada.
Siempre he tenido muy claro ejercer y hoy doy gracias a Dios por ello. Además, todavía recuerdo ese día en que después de hacer la selectividad me confirmaron que entraba en la Facultad de Ciencias de la Información en Madrid y lo viví como un auténtico regalo del Señor, que yo misma ofrecí para ponerlo al servicio de Dios, del Señor. Muchos años más tarde, después de recorrer algunos otros puntos en mi trabajo como periodista, pues aquí estoy, en la Delegación de Medios de Comunicación de la Diócesis.